40 alumnos, si tuviera que dedicarles una hora más por semana cada uno, ¿dónde vas a tirar? De todas formas, lo soy como todos los demás, acabará de carpintero, de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los O este año. A nosotros les acudieron los hermanos de los gemelos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero. Decía Paulo Freire que luchaba por una educación que enseñara a pensar y no por una que enseñara a obedecer. Nosotros hemos hecho caso al gran maestro y nos hemos traído aquí, aunque sea por teléfono, a Daniel Jiménez, miembro de Acción Social y Sindical Internacionalista, para hablar precisamente de educación. Buenos días, Daniel. Gracias por compartir
Hola, buenos días, estos minutos.
Compañero,
¿qué tal?
Muy bien. Aquí estamos intentando desgranar, como siempre, pues aquellas cosas que creemos de interés. Oye, lo primero, daros la enhorabuena por el 10º aniversario de estas jornadas sobre educación y exclusión social que organizáis habitualmente en Zaragoza.
Pues muchas gracias. La verdad que han sido 10 años de más alegrías que esfuerzo, aunque mantener el proyecto 10 años cuesta lo suyo en términos de esfuerzo, pero sobre todo este 10º aniversario ha sido una celebración. Ya vemosle, bueno, que entendemos como merecida un poquito, pese a todos los avatares, que supongo que nos dará tiempo de comentar.
Y contó además estos encuentros con presencias tremendamente interesantes y importantes, como la del propio Nico Gil, ¿no?
Sí, bueno, era casi, había que intentarlo, ¿no? Era casi la presencia obligada para abrir el 10º aniversario, tener precisamente a una de las personas que a muchos de nosotros nos ha alimentado, ¿no? Nos ha sido la referencia durante todos estos años, desde aquel tiempo en el que parecía una charadura hablar de los planes de la OMC, ¿no? Para hablar de privatización de la educación.
Sí.
Él mismo lo decía en su charla. Dice, yo en los 90 esto se tomaba como una tontería. Y nosotros le respondíamos, bueno, y aquí en el Estado español hace 2 años también, ¿no? De alguna manera.
Oye,
aún hay quien niega la mayor, ¿no?
Sí, no, claro, eso siempre lo vamos a tener, pero bueno, precisamente por eso estamos aquí, para que aunque haya gente que la niegue, nosotros la pongamos y se la ofrezcamos a la gente para que la gente lo sepa. Oye, Dani, ¿por qué hacer un encuentro anual para hablar de educación y exclusión?
Bueno, en un par de puntos te diría que primero es parte del planteamiento del trabajo político de ASI, el sostener algunos proyectos que implican introducir discursos en la universidad, que en ese territorio hostil que cada vez es más, ¿no? Cada vez lo es más la universidad, pues eso, el sostener proyectos de este tipo, digamos que merece la pena, y lo segundo, bueno, lo...
¿Daniel? Pues parece que hemos perdido la conexión. Es lo que tienen los móviles. Bueno, no pasa nada. Pues sí, se ha cortado. Pues ahora, bueno, no es problema. Seguimos con nuestro programa. Mientras, pues Isabel intenta volver a localizar a nuestro compañero y seguimos hablando de estos encuentros de educación y exclusión social que se habían organizado en Zaragoza, de mano de la Acción Social y Sindical Internacionalista. Parece que hemos retomado la conexión. Daniel, ¿estás ahí?
Sí, mil disculpas, compañeros. Sí. Yo creo que me voy a estar quietecito. No sé si será la tromba de agua que está cayendo en Zaragoza, que...
Pues puede ser.
Las telecomunicaciones están acostumbradas.
Puede ser. Y ponte a cubierto.
Ahí estamos.
Me estabas contando un poco por qué esos dos puntos, por qué era necesario hacer un encuentro como este.
El punto uno era que forma parte del planteamiento de ASIR, no es de nuestro trabajo, y el punto dos era que es precisamente en la universidad donde uno de los lugares donde es necesario desarrollar un discurso, un relato que explique, que nos permita comprender cuál es el crimen que se está llevando a cabo, no, que se lleva llevando a cabo desde hace tantos años y ahora vemos sus consecuencias. Así lo explicaba Nico Gil, hablaba del 3+2 como la consecuencia lógica de como el paso último de un proceso mucho más largo, ¿no? Explicándole a la audiencia que no podíamos esperar más, que no podíamos tener la poca vergüenza de darnos cuenta ahora, ¿no? De cuál era el ataque, de cuáles eran los planes de mercantilización.
Claro, porque últimamente en educación escuchamos muchas palabras como competencia, tecnología, emprendimiento. Ahora el emprendimiento está muy de moda. O incluso hace poco escuchaba una noticia que los banqueros madrileños están dando una serie de charlas en colegios de secundaria con un concepto que ahora se utiliza de educación financiera, que siempre me pareció como una cosa muy... Además, se plantea como una cosa normal, ¿no? Los niños, oye, es que tenéis que empezar a pensar en vuestras finanzas para el futuro, porque se da como una cosa natural. Todo esto imagino que está escondiendo términos como amaestramiento, sumisión, obediencia, ¿no?
Sí, desde luego, que es algo que con diferentes modalidades, pues es algo que más o menos caracteriza también la historia de las instituciones educativas, ¿no? Como aparato ideológico del Estado. Lo que recuerdo que Nico insistía es un poco en la idea de que nunca había existido semejante brecha entre ideología y práctica, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace en el ámbito educativo, pero a la vez nunca había existido también semejante identidad, ¿no? Entre ideología y realidad. Ah, en la medida que ¿no? Es esa traducción de lo que en otra charla, aprovecho para enlazar, Santiago López Petit introducía como copertenencia entre capital y poder o el capitalismo hecho realidad, ¿no? En cada uno de nosotros. Entonces, Nico lo que decía es que probablemente en su día tuviera una función ideológica la institución de la educación, pero que hoy, por mucho que se reboce con discursos de ese tipo, ¿no? Con los conceptos que has mencionado, pues probablemente es el momento en el que su función material o su función económica, su función mecánica de adiestrar sujetos y repartir un poco biopolíticamente la población, ¿no? Eso se plasma en el recorte de los planes de estudio, en la modificación para decir la chusma se va para allá, la élite para el otro lado, pues todas esas cosas eran en lo que insistía él un poco, en que la función ideológica sigue ahí, los discursos son cada vez más obscenos, es cierto lo que dices de que a los niños desde pequeñitos se les mete ya la formación del espíritu emprendedor, que es una expresión que nos suena mucho a otra época, ¿verdad?
Sí.
Pero a la vez cada vez se plasma en la práctica más claramente cuáles son las condicionantes que el mercado literalmente impone al sistema educativo y a los programas.
Sí, de hecho, hay yo que soy profesor de FP, los compañeros siempre muchas veces comentamos que lástima que se ha puesto una asignatura, con todos mis respetos a los profesores que le imparten, que es una asignatura sobre precisamente cómo hacer para montar una empresa, pero hay muy pocos contenidos relacionados con cómo hacer para unirse con otros y plantear una acción sindical. Eso parece que está completamente fuera de casi de cualquier planteamiento educativo, ¿no?
Sí, bueno, claro, ahí en esos términos supongo que cada vez más que nunca depende de las iniciativas de cada,
sí,
¿no? de cada docente,
uh-huh,
como personita individual luchando en ese charco, ¿no? El poder actuar contra lo que se supone que te encarga hacer el propio sistema, ¿no?
Uh-huh. ¿Nos podrías decir alguna conclusión que sacáis del encuentro? ¿Alguna pues idea genérica, alguna idea fuerza, algo que vierais en el mismo?
Ah, pues hay una conclusión general que es la que guía el trabajo nuestro, que es digámoslo así rápidamente, organízate y pelea, ¿no?
Ah,
que es la que planteó Nico en la conclusión de su charla inaugural.
Uh-huh.
y con la que se acabó en la última sesión.
Uh-huh.
Eso por un lado. Otra de las conclusiones es que maldita sea, el año que viene vamos a tener que hacer las undécimas, porque sí que es verdad que la aceptación y la disposición es suficiente como para mantener el trabajo.
Uh-huh.
En esas dos estamos, obviamente, dicho maldita sea, pero todo el trabajo que he planteado en este sentido puede sobrevivir, pues
sí,
merece la pena hacer el esfuerzo de mantenerlo por muchos problemas que se vaya teniendo. Y aprovecho para comentarlo porque el caso de la Universidad de Zaragoza, como cualquier otra día de hoy en el Estado español, supongo, también tiene sus buenos ejemplitos prácticos de cuáles son las consecuencias de este proceso, ¿no? En el que se mezcla privatización en sentido amplio,
uh-huh,
y concepción de por los propios operarios de la institución de esa institución como un feudo,
uh-huh,
en propiedad.
Ah, claro.
Entonces, pues en este caso, después de 9 años organizando en la Facultad de Filosofía nos expulsó este año por fin.
Ah,
se puede hablar de expulsar literalmente.
¿Sí?
Es largo de explicar, pero esa es la conclusión.
Uh-huh.
Y entonces hubo que, pues con problemas de última hora, cambiar de recinto, tener la discusión correspondiente en términos de a ver, señor institución, si esto es público, vamos a hacer como que nos lo creemos y qué pasa, se cierra todo espacio de iniciativas críticas o qué.
Claro.
Y ahí estamos sobreviviendo.
Además, sobre todo que sea un entorno vinculado con la filosofía, el que no permita el diálogo, es como
sí, en la frente. Es muy curioso, pero pues, si me dejas bromear un sábado por la mañana,
sí,
son
claro,
las diferentes versiones en las que se materializa eso que Ana Arendt llamó la banalidad del mal, ¿no? Pues bueno, pues la reproducción de la lógica autoritaria que tiene, o despótica, que tiene el propio sistema, pues por la vía de la cara más amable, pero que al final tiene la misma consecuencia que una orden directa.
Sí.
Esos son los resultados. Cada vez hay un espacio más cerrado.
Uh-huh.
Y sobre todo, siempre volviendo a los conceptos anteriores, con argumentos técnicos, tecnológicos, tecnocráticos.
Uh-huh. Pronto tendremos que abordar aquí un programa la situación de la universidad en España e incluir ese aspecto, porque seguramente que nos da para un programa o más incluso.
Claro.
Claro. Daniel, ¿tenéis alguna otra acción formativa o de algún otro tipo pensada desde ASI para...?
Sí, en unos términos muy parecidos,
uh-huh,
y casi podría repetir muchas de las cosas que te he comentado ahora recién al respecto de ese otro proyecto. En abril-mayo,
uh-huh,
celebraremos el 15 seminario de solidaridad política.
Uh-huh.
Y vamos, pues es otra uh-huh, onomástica,
sí,
un
sí,
poco
sí,
que aprovechar para, en este caso, si Nico Hirt abrió las primeras, o sea, las décimas jornadas de educación, el seminario de solidaridad política, que es bueno, con el mismo planteamiento, una serie de charlas para discutir, debatir, reflexionar y invitar a la organización, pero más al respecto de la solidaridad concebida como encuentro de luchas, ¿no?
Uh-huh.
En términos estrictamente políticos y entre iguales,
uh-huh,
pues quien abrirá las jornadas este año es Alessi de Lumbría.
Uh-huh.
Eso es otra, otro motivo de
alegría
para nosotros.
Sí. Qué bien.
Porque tener a Alessio de Lumbría abriéndolas es como tener al seminario hecho persona, de alguna manera, ¿no?
Muy bien. Pues estaremos pendientes de ese proceso. No sé si, pues seguramente más adelante te volveremos a contactar contigo para que nos cuentes.
El programa está en construcción, pero bueno, estamos peleando en ello, más que trabajando en ello, y en muy breves habrá información disponible.
Imagino que en la web de ASI encontraremos algún enlace, ¿no?
ASI.org con dos S de social y fiscal.
Muy bien. Fenomenal, Daniel. Pues muchísimas gracias por tu presencia en este candelero y que os vaya bien por Zaragoza.
Muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Un abrazo y sobre todo un abrazo bien fuerte a Amparo.
Vale, de tu parte.
Ánimos de
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Gracias. Chao.